8 de la mañana en punto en Colombia. Los ministros hablan aquí en la FM. Saludamos a esta hora al señor ministro de Hacienda y Crédito Público, el doctor José Antonio Ocampo. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, encantado de estar con usted de nuevo.
El placer es el nuestro, el poder tenerlo acá, señor ministro. Voy a empezar con lo último, con lo importante, relevante hoy, entre tantas cosas, señor ministro, es tasas de interés. El Banco de la República, ¿tiene algún usted indicio de lo que puede estar haciendo el Banco de la República sobre sus tasas de interés en las próximas horas?
Pues como usted sabe, es confidencial hasta que no se decida.
Sí, sé que es confidencial hasta que no se decida, pero quisiera saber si usted puede decir qué le gustaría a usted, qué cree es lo más conveniente para la economía colombiana.
No, además usted sabe que los votos son secretos en el Banco de la República, entonces no puedo dar a conocer mi opinión.
Perfecto, ministro. Otro tema importante es el de la financiación de las reformas que está haciendo el gobierno. La financiación de la reforma a la salud, la laboral y de pensión. ¿Son esos temas, señor ministro, algo que realmente le importe a usted, que lo deje dormir tranquilo?
Sí, bueno, debo decir que hemos trabajado muy bien dentro del gobierno para limitar, digamos, el gasto adicional y hacerlo consistente con la regla fiscal. Entonces, por ejemplo, la reforma originaria de salud, que ahora obviamente está dada algunos ajustes dependiendo del debate del Congreso, costaba, digamos, 6 billones el año entrante, ¿no es cierto? La pensional, el único costo fiscal adicional es el régimen solidario, que cuesta un poco menos de 4 billones. Entonces, usted suma esos dos, pues son consistentes con la regla fiscal. Hay que agregar, obviamente, otras reformas la reforma agraria, que tiene pues, la compra de tierras, programas de desarrollo rural. En fin, de eso ya tienen un aumento significativo este año, entonces no creo que tengan gastos adicionales al año entrante.
Señor ministro, buenos días, lo saluda Juan Lozano. A usted se le reconocen propios y extraños como un gran macroeconomista y en función de eso le pregunto, hay un debate gigantesco sobre el impacto en el empleo que puede tener la reforma laboral. Muchas personas dicen es buena para proteger a quienes ya tienen trabajo, pero va a generar unas rigideces que pueden terminar creando más desempleo y más informalidad. ¿Qué opina usted sobre esa reforma y en particular sobre ese riesgo de que en vez de generar más empleo se pierdan puestos de trabajo o no se puedan generar nuevos?
Bueno, yo debo decir que estuve reunido con el Consejo Gremial Nacional hablando de este tema esta semana y vamos a hacer una reunión con la ministra del Trabajo para ver, por lo demás creo que necesitamos unas estimaciones más precisas de cuáles son los efectos sobre el empleo y la informalidad laboral. Digamos, un estudio concreto que yo he visto es uno que acaba de publicar un grupo de técnicos del Banco de la República, pero realmente no tenemos todavía estimaciones precisas.
O sea que esta reforma todavía no tiene el aval, digamos, no está avalada por Hacienda en sus números y en su propuesta, en su contenido.
Es que yo no tengo que avalar la reforma laboral, para ser preciso, porque lo único que el Ministerio de Hacienda avala es el costo de la reforma. Esa es, directamente no tiene ningún costo adicional.
Ministro, le saluda William Calderón. Otro tema bien importante tiene que ver con el sucesor del presidente de Ecopetrol, del doctor Bayón. Hoy podría haber humo blanco. ¿Qué nombres están sonando fuertemente para asumir las riendas de Ecopetrol?
No, hoy se define la nueva junta y la nueva junta será la que elige el nuevo presidente. Es un proceso que ha estado evaluación de candidatos de acuerdo con normas del propio Ecopetrol, y digamos en estos días seguramente ya con base en las evaluaciones que tienen de los candidatos se tomará la decisión respectiva.
Señor ministro, buenos días. Hay dudas sobre el saliente presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. Se lo digo porque en las últimas horas se conocieron un allanamiento que hizo la SIC a la sede de Ecopetrol. Se llevó celulares, computadores y están investigando contratación. ¿Ustedes desde el ministerio saben de alguna duda sobre la gestión de Felipe Bayón?
No, realmente no tenemos ninguna duda específica desde ese campo. Bueno, además, digamos, será la junta directiva la que tendrá que enfrentar. Nosotros tenemos, pues, estrictamente hablando, el viceministro técnico de Hacienda es parte de la junta directiva, pero es el único miembro estricto del Ministerio de Hacienda en esa junta.
Sí, es que la noticia en este momento, señor ministro, es que la superindustria ha allanado Ecopetrol y ha decomisado celulares de sus directivos sobre referente al doctor Bayón. ¿Ningún tipo de indicio, nada que usted le preocupe a hoy sobre esta actuación de superindustria?
No, realmente no es el tema, digamos, de estrictamente hablando, es la superintendencia la que nos haga saber cuáles son las acusaciones completas.
Profesor Fernando Quijano tiene preguntas sobre lo laboral nuevamente, señor.
Ministro, doctor Ocampo, es que yo no sé, cuando uno mira la reforma laboral, primero, no he visto nada que hable sobre el impacto económico de esta reforma laboral en términos de crecimiento. Uno, usted que ha sido un apóstol de la reindustrialización del país, tampoco le veo nada a lo laboral que hable de la industrialización, reindustrialización. Tampoco le veo generación de empleo. Y obviamente mucho menos de productividad o de competitividad laboral en un marco, pues, digamos, regional. ¿Estos temas no pasaron por el Ministerio de Hacienda para que la reforma laboral tuviera un poquito más de carga y no de carne y no pareciera más un pliego sindical?
Vamos a discutir sobre los impactos económicos con el equipo económico del gobierno, pero no con ella, pues, obviamente, pero todavía, pues, no tenemos ninguna conclusión de esa discusión.
Señor ministro, como siempre, es usted muy generoso, muy amable, gracias por darnos unos minutos siempre con mucho contenido, es usted muy amable, muy gentil.
No, a ustedes, encantado de estar con ustedes, ¿no?
Gracias, señor ministro. 8-8, el ministro de Hacienda con muchas cosas, con mucha información la que nos da aquí en la FM. Quedé un poco preocupado, don Juan.
Oiga, muy.
Hoy suben las tasas, ¿no?
Queda.
Es que está.
Sí, pero vamos por orden, por orden propio, por favor. Perdón. Estoy muy preocupado por el tema del impacto de la reforma laboral. El señor ministro nos ha contado aquí que se va a reunir con la señora ministra para conocer realmente el impacto y que no hay, por ahora que él sepa, estudios serios que anticipen cuál es el impacto de la reforma laboral más allá de un estimado del Banco de la República. Pero de ahí, nada más.
Pues ya entiende uno por qué había tanta sorpresa frente a algunas palabras que venían del Ministerio de Trabajo diciendo que Hacienda conocía y estaba de acuerdo con esto. El ministro de Hacienda no está de acuerdo con esto. No hace falta una lectura muy aguda para entender que entre líneas lo que nos ha dicho es que se van a sentar a trabajar para poder ajustar todo aquello que le haga daño a la generación de empleo. Lo que sorprende es que radiquen una reforma sin haber hablado antes con Hacienda sobre el impacto en el mercado laboral. Fíjese que nos dijo Luis Carlos que se van a reunir después de las conversaciones con el Consejo Gremial. ¿Para qué? Para mirar que la reforma no sea un camino para destruir el empleo en Colombia. Eso es lo que entre líneas nos acaba de decir el señor ministro.
Sí, gravísimo.
Yo lo veo y leo el comentario con una frialdad tremenda. Es decir, sí, ya la reforma laboral que ha generado toda una ola de incertidumbre en el sector productivo y que no tenga una medición de un impacto macroeconómico me parece grave. Pero más grave aún, que no esté en coincidencia o sincronizada con los intereses del ministro y del Ministerio de Hacienda, que es reindustrializar el país. Reindustrializar el país elevando los costos laborales, endureciendo, digamos, la flexibilidad laboral, que es un contrasentido. Entonces yo creo que el ministro no está muy enterado de qué es lo que quiere la ministra del Trabajo. Y lo otro, totalmente aparte, el ministro sí ha dicho que no suban más las tasas de interés. En este momento, la Junta Directiva del Banco de la República las va a poner en 13, Luis Carlos. La tasa de usura va a estar en 47% para abril. Y yo sí creo que este tema está asfixiando la economía.
Este es el adulto responsable del gobierno, ¿no? Es el adulto responsable. Me da la impresión de que o no le están dando la información completa, o esa confianza que había expresado desde un comienzo el presidente Petro pareciera estarse desdibujando, por lo menos. Y es muy
no
grave.
No creo,
que,
William.
¿Será que no? Pero es que, ¿no le parece a usted muy grave que el ministro de Hacienda, que es el que maneja nuestra chequera, no tenga esa información que sería la básica para determinar si hacemos o no una reforma laboral?
Yo lo que creo es que hay un desmadre básico y bueno, que el ministro responde lo que responde en su conocimiento. Yo creo que le están contando todo, pero es que no hay vaina.
Es que organizar este gobierno no debe ser tarea fácil.
Pero la buena noticia es que se va a poner manos a la obra. Yo soy de los que confía en José Antonio Campo, en su capacidad de análisis macroeconómico. Y la buena noticia es que él va a terminar diciendo después de esas reuniones, ojo, aquí está el impacto, y estoy seguro que el Congreso no va a aprobar un solo artículo hasta no oír cuál es la conclusión de José Antonio Campos sobre estas reformas.
Uno debe preguntarse entonces también qué está pasando con la comunicación entre los ministros, porque hay por ahí un artículo en la Ley Quinta que dice todos los proyectos de reforma, para que puedan ser satisfactoriamente aprobados en el Congreso, tienen que tener aval fiscal, y el gobierno está teniendo unas conversaciones durísimas con los jefes de los partidos sobre la reforma a la salud, sobre la reforma laboral, sobre la reforma pensional. Si esos proyectos no tienen el aval fiscal iniciando, pueden tener incluso las mayorías, pero
ahí le respondió el ministro sobre el aval fiscal en lo laboral. Claro. Exacto. Que no estoy muy de acuerdo. Él le dice, esto no tiene impacto fiscal, por lo tanto yo no tengo que aprobar nada ahí. A lo que uno podría contra preguntar, y es decir, si tiene impacto fiscal, porque eso significa entrada o menos entrada de impuestos. Pero más allá de esto macro, ¿qué tal lo que está pasando en Ecopetrol, que el ministro también respondió?
Sí, eso le iba a decir. Ecopetrol es gravísimo, ¿no?
Sabe que hace dos semanas Luis Carlos Lauzo liberó los salarios y todo lo que tenía que ver con la junta directiva de Ecopetrol. La junta directiva donde estaba Cano, donde estaba Luigi Echeverri, toda esta junta directiva donde estaba Juan Emilio Posada, liberaron los salarios y lo que habían comprometido esta junta directiva. No me parece raro que a la luz de esas denuncias que hizo Lauzo estén detrás de computadores, archivos y cosas que le armen una investigación a la junta directiva saliente de Ecopetrol. Esto es bastante grave, porque obviamente, pues
pero ahí,
no hay
usted lo puede ver de dos maneras.
¿No?
Ojo, usted lo puede ver de dos maneras.
No
lo
hay
puede
superintendente,
ver,
¿no? Entre otras cosas.
Profe, lo puede ver de dos maneras. Lo puede ver de la manera en que hay razones para hacerlo, y lo puede ver de están persiguiendo a un funcionario que al final fue muy crítico con la administración.
Claro.
No sé cuál de las dos. No tengo argumento.
A mí me genera a los mandos militares del expresidente Duque.
Miren, me genera suspicacia que esto ya, ¿se acuerdan? Creo que fue el senador Bolívar en su momento que empezó a hablar del presidente Ecopetrol y empezó a hablar de contratos, y eso, digamos, como que se cayó, pero extrañamente revive nuevamente el tema, y extrañamente están saliendo con el tema de que están revisando la contratación, que no sé qué,
el
que se destruyeron cosas, que ahí puede que no pase finalmente nada, pero le dejan la manchita.
Y es doloroso que eso pase cuando se acaba de ver una entrega de resultados tan espectacular en Ecopetrol, la mejor de la historia.
Sí, esto es que no me suena muy bien esta vaina. No me suena muy bien, de verdad. Una tremenda investigación. ¿De eso hay precedente?
No recuerdo, pero si hay algo oscuro ahí...
No, en la historia reciente no.
Si hay algo oscuro ahí, sí sería prudente que saliera también a flote, ¿no?
Claro.
No se trata de que, a priori, digamos que es que, bueno, grave que investiguen a las directivas o a la antigua cabeza de Ecopetrol, pero si hay algún tipo de hecho de corrupción, pues que salga a flote y que lo explique el doctor Bayón si tiene algo que explicar.
El último día, es el último día. Recuerden que él termina mañana, ¿no? Mañana es 31. Es primero de abril. Hoy es el último día.
Hoy es el último día.
El señor, sí, hoy es el último día en el cargo. No, y que el último día, sí, la noche anterior, le hagan un operativo de estos y se le lleven el computador y el celular. No sé, a mí esto ahora, sí me suena y me huele muy mal.
No, yo sí creo que el tema, yo sí creo que es para preocuparse, Luis Carlos. Más aún cuando eso en la SIC es como, no sé, es una entidad, primero, que no tiene cabeza, no ha sido nombrado en este gobierno el superintendente de Industria y Comercio. Entonces, ¿quién está tomando las decisiones? ¿Quién tomó la decisión de ese operativo? Porque es un operativo, ¿no? Ese operativo, sí, en Ecopetrol, la empresa más importante. Y esto que
Policía judicial, ¿no?
Claro, tiene, sí, es un operativo. Y eso, ¿quién lo ordenó? Es más, nosotros como periodistas, ¿a quién le preguntamos?
¿Y a quién se lo filtran, no?
¿Y a quién se lo filtran? A mí sí me parece que están pasando cosas muy delicadas. De pronto el señor Saúl Catán debe saber, ¿no?
Muy raro esto. Son las 9 de la mañana, 17 minutos. Hacemos una pequeñísima pausa.